COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Faltan tan solo 3 días para que volvamos a escuchar este sonido y para saber cuál será el gordo de Navidad de este 2023. Por el momento, el ritmo de ventas de billetes va muy bien, como nos contaba Carmela, que tiene una administración de lotería en la calle Reina Victoria de Pontevedra.
Pues este año, una pasada, muy bien.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, la gente que hizo para participaciones, poquísima gente devolvió este año, muy bien, este año la pasada.
Situación muy similar a la que se vive en la administración de Porta do Sol de Vigo, donde muchos números ya se han agotado. Escuchamos a Juan, que es el lotero de una de las administraciones de lotería, sin duda más conocidas y populares de la ciudad.
El número que siguen pidiendo, que se acabó ya el primer día de venta, es el 13, lo siguen pidiendo a estas alturas. El 17 también se acabó el primer día de venta. Luego se van acabando los famosos, los 15, el 69, que en España es muy demandado. No sé por qué, pero es muy demandado. Y el que también se suele acabar siempre es el 23, en este caso, por el año 23. Entonces la gente viene buscando el del año, y el año que viene sobrarán 23 y pedirán 24.
Aunque todos los números tienen las mismas probabilidades de resultar ganadores, mucha gente se deja seguir por las tendencias o incluso por la inteligencia artificial.
Muchos dicen, dame cualquiera, dame un me da igual, que llaman, ¿no? Entonces le das cualquier número porque tiene las mismas posibilidades que otros. Lo que pasa es que este año, por ejemplo, ha habido un caso que el número 95 ha sido demandado porque parece ser que hubo alguien ahí que le preguntó a la inteligencia artificial qué número iba a salir. Y dijo que terminación en 95. Y entonces el 95 se acabó todo.
¿Y qué hacer si nos tocan esos 400.000 euros del gordo? Álvaro, que estaba comprando su billete en Porta do Sol, lo tiene bastante claro.
Nunca sabes lo que puedes hacer con tanto dinero, a ver, pero principal, pues ayudar un poco a la familia, tapar algún agujero y quedarme algo para disfrutarlo, obviamente.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Pues para esta tarde se prevé que los cielos cada vez están más nublados y además de cara a la noche se esperan precipitaciones. Las temperaturas seguirán siendo frías, lo normal para esta época del año. Y un día más tenemos que hablar de una operación contra el tráfico de drogas en las Rías Baixas. Tiene más información y detalles nuestro compañero Ramón Martínez. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
Buenas tardes. La Audiencia Nacional dirige una investigación que ha permitido hasta el momento la detención de al menos 10 personas en un operativo contra el narcotráfico que tiene como epicentro la comarca de Osalnés. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Portuguesa han realizado registros en varios inmuebles de Vilanova de Arousa y también de otras provincias españolas.
Y buenas sensaciones las que dejó este lunes la visita a Vigo del máximo responsable a nivel mundial del grupo de automoción Stellantis.
Carlos Tavares mantuvo una reunión con los sindicatos y allí evitó anunciar la concesión a Vigo de una nueva plataforma para la fabricación de coches eléctricos compactos que estaría operativa en 2027. Según fuentes sindicales, el CEO de Stellantis afirmó que la planta de Vigo está muy bien posicionada para acoger esa plataforma y ahora todo depende de la llegada a Vigo de fondos europeos para financiar parte del proyecto. Aser Sanz es representante de UGT en Stellantis Vigo.
Dende a UGT valoramos a visita do señor Tavares positivamente, pois, inda que non concretou as fechas da adjudicación desa posible plataforma Estela Small, sí que nos transmitiu a seguridade que o traballo por parte da planta de Vigo estaba feito, cumplíamos os requisitos para esa adjudicación, que só depende, a noso entender, de que se concreten os fondos do PERTE.
Y también en relación con Stellantis, comentar que el BOE publica el inicio de los trámites para conceder al grupo el uso de 235.000 metros cuadrados en la terminal de Bouzas para el MAE, el almacenamiento de vehículos.
Y y hoy se han celebrado los aniversarios de dos instituciones muy conocidas en la ciudad de Vigo.
La primera es el Colegio Hogar a Fundación, que cumple 75 años como centro de referencia en la ciudad de formación profesional, y la segunda es el Hospital Povisa de Vigo, que celebró este martes un acto por su 50 aniversario.
Un acto que coincidió con un anuncio del alcalde.
Así es, Jardón. Abel Caballero desveló que el Hospital Povisa será distinguido en 2024 con la Medalla de Oro de la ciudad. El acto de entrega será el 28 de marzo, coincidiendo con la Festa da Reconquista.
Y hablamos ahora del Pexón de Vigo, que ya tiene fechas.
El nuevo plan general se aprobará provisionalmente este próximo 28 de diciembre, gracias a los votos a favor del Partido Socialista. El Partido Popular ya ha anunciado que se abstendrá y el BNG que votará en contra. Además, los nacionalistas lamentan conocer esta fecha por la prensa antes que por fuentes municipales. Este PSOE entrará en vigor en 2024 y sustituirá al plan aprobado en 2008 y que en 2015 fue anulado por el Tribunal Supremo.
Y ese mismo día también se aprobarán las cuentas del Concello para el año que viene.
Así lo adelantaba hace algunos minutos el alcalde Abel Caballero.
El 28 de diciembre. Y ese mismo día aprobaremos también los presupuestos municipales para el próximo año. Unos presupuestos con un aumento importantísimo, con más atención a la ciudad, con más política social, con más inversiones.
Y también en Vigo el PP ha mostrado su decepción ante el abandono del Instituto Español de Oceanografía de Vigo.
Especialmente después de que el gobierno central haya anunciado la construcción de un nuevo edificio que será la sede de este instituto en las Islas Baleares. El concejal popular Fernando Abeijón pide fechas concretas para su reforma y lamenta el abandono de las instalaciones situadas en Cabo Estay.
Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué Caballero calla ante esta discriminación a Vigo? ¿Por qué no usa sus supuestas influencias en el gobierno para solucionar esto? Su silencio cómplice parece indicar que cada vez tiene menos peso en el PSOE y menos poder para atraer inversiones del gobierno.
Y condenado a 7 años de prisión, el hombre acusado de violar a su hija en el domicilio familiar.
El condenado reconoció los hechos en la vista celebrada en la sede en Vigo de la Audiencia Provincial y además tendrá que pagar una indemnización de 9.000 euros por los daños morales causados.
Y los terrenos de la vieja fábrica del NOS en Pontevedra vuelven a ser de todos.
Y es que 6 años después del cese de actividad de la clorera, situada a pocos metros de la fábrica de Ence, se ha completado el procedimiento para la reversión de los terrenos a la Administración General del Estado. Lo que todavía es una incógnita son los posibles usos que se le darán a estos terrenos y si será posible abrir el espacio a la ciudadanía.
Y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha visitado esta mañana las obras del tramo del río Gafos que transcurre perpendicular a la nueva estación de autobuses y que permanece cerrado desde hace tiempo.
Lores espera que los trabajos finalicen cuanto antes para poder disfrutar de este nuevo paseo urbano.
Que os ciudadanos disfruten de un, porque somos unos privilegiados ahora de ter un paseo urbano a beira de un río tamén urbano, que é o río dos Gafos. E se está facendo obras para que eso sexa posible tamén o antes posible, ¿no?
Y 3 colegios de la provincia de Pontevedra recibieron en los últimos días sendas amenazas de bomba.
Son el Colegio Sec Atlántico en Pollo, Los Sauces en Pontevedra y el Colegio Internacional School de Gondomar. La Guardia Civil investiga lo ocurrido, aunque todo apunta a que se trataría de avisos falsos.
Y preocupación en Ogrove por el despido colectivo de varios trabajadores en la planta de la conservera gallega Tunlo.
Los sindicatos se reunieron este lunes con el alcalde José Cacabelos, que les mostró su apoyo. Mañana miércoles, dirección y sindicatos empezarán a negociar las condiciones de este despido colectivo que afectará al menos al 10% de la plantilla.
Y en Cerdedo Cotobade, el concello ha puesto en marcha una recogida de fondos para ayudar a la familia que perdió su casa tras un incendio este pasado viernes.
Las personas interesadas en realizar su donativo pueden ingresarlo en una cuenta corriente que puedes consultar en las redes sociales del concello.
Y la Guardia Civil de Tráfico repartirá 400 chalecos reflectantes con motivo de un plan especial puesto en marcha por la DGT para evitar los atropellos en las carreteras de nuestra provincia.
El plan especial de prevención comenzó ayer y los agentes repartieron algunos chalecos en un punto de paso de peregrinos ubicado en el concello de Barro. En lo que va de año, 6 peatones han muerto atropellados en vías interurbanas, lo que supone un importante aumento con respecto a 2022.
Y vamos ahora con toda la información del deporte con nuestro compañero Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal? tal, Álvaro? Cuéntanos.
Pues contaros que hoy ha hablado Rafa Benítez en la previa del partido de mañana en Villarreal. Un Benítez que tiene la baja de Aspas y también la de Aidó, pero que recupera para este partido a su central sueco, Karl Starfelt.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.